Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Hoy día, viernes 7 de julio, iniciamos un nuevo programa Conciencias y Educación, que hoy estará dedicado a las pedagogías científicas, actividades que vienen a iniciar la celebración de este mes de aniversario en su vigésimo año correspondiente a la partida de estas carreras. En el día de hoy estaremos acompañados por algunos colegas que permitirán profundizar algunos temas que hoy día son relevantes en el campo de la educación. Así que saludamos a todas nuestras auditoras, auditores, también a nuestro radiocontrolador Ricardo Hinojosa, que nos acompaña en el día de hoy. Tengo el agrado de presentarles en primer lugar a la profesora doctora en Ciencias de la Educación, la profesora Joana Camacho González, quien es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, actualmente vicedecana y con un extenso currículum en el campo de la educación. Así que damos bienvenida también a nuestra colega que además ya ha presidido la Sociedad Chilena de Educación Científica. Bienvenida, Joana.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña el director de la Escuela de Pedagogía Científica, el doctor Antonio Galdames, doctor en Química y académico de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, Antonio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, espero que el programa de hoy día sea del agrado de todos ustedes, puesto que intentaremos abrir un diálogo respecto de lo que hoy día ocurre en la educación, particularmente en la formación científica y el impacto que esto está teniendo en el medio nacional tras una serie de, podríamos decir, resultados que han sido bastante cuestionados en el último tiempo, particularmente lo que ha venido ocurriendo con los resultados de las pruebas CIMSE, que posterior a lo que ha sido la pandemia se ha podido observar una serie de resultados, podríamos decir, que van a la baja respecto del rendimiento escolar, particularmente producto de lo que fue el impacto de la ausencia, la falta de presencialidad que nos generó la pandemia. Yo diría que en ese aspecto la enfermedad aguda que estaba experimentando hoy día la educación escolar en gran medida ha venido a reforzar un poco el cuestionamiento de qué es lo que está ocurriendo en nuestros colegios. Sin embargo, no podemos olvidar que la reforma educacional con que se establece hacia finales de los años 60, inicio de los años 70, ya poco más de medio siglo en lo que es la instalación de lo que fue la enseñanza básica y la enseñanza media, está requiriendo, yo diría, un análisis nacional de mayor profundidad, producto de que también los resultados que la OCDE ha venido estableciendo como producto de estos análisis comparativos respecto de cómo evoluciona la población en términos de su formación educacional, cultural, no son también resultados muy agradables para nuestro país al ubicarnos comparativamente probablemente en el cuarto inferior de todos los países que han estado siendo evaluados en este tipo de pruebas internacionales. Y así figuramos en Chile con una alta proporción del orden del 60% de lo que se conoce como analfabetos funcionales, o sea, un mal manejo del idioma, un mal manejo de matemáticas básicas y tecnologías informáticas, que viene a repercutir entonces en lo que es la calidad del, podríamos decir, la población laboral sin estudios superiores. Así que son parte de los problemas que podríamos decir como enfermedad crónica que se vienen arrastrando en nuestra educación escolar y que probablemente las universidades tienen mucho que decir al respecto en esta materia. Así que con esta pequeña introducción, colegas, quisiera ofrecerles la palabra para que desde su perspectiva ustedes pudieran ir planteándonos qué observan y qué ven respecto de lo que es la formación que están recibiendo nuestros estudiantes en las universidades y cómo se enfrentan a una realidad que podría ser, ¿no es cierto?, el ejercicio de la educación ya a nivel escolar.
Bueno, efectivamente el diagnóstico, como lo mencionaba, no es alentador, puesto que no solamente a estos resultados de la última prueba SIMSE se suman otros antecedentes que ya, digamos, se han desarrollado consistentemente desde la investigación en educación científica, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Y evidentemente lo que se muestra y lo que se ha profundizado, no solamente en este momento después de la pandemia, sino incluso ya se venían dando evidencias de que hay una crisis profunda en la educación científica que está relacionado, por un lado, en relación, digamos, al sistema escolar y cómo se han venido enseñando las ciencias naturales, pero por otro lado también respecto a la formación inicial docente. Y en ese sentido, si bien, digamos, ha habido un avance significativo e importante en las políticas públicas que tratan de articular y de sincronizar estas dos líneas, nosotros observamos como investigadores e investigadores en el área de educación científica que aún no son contundentes estas relaciones y que especialmente no llegan al sistema escolar, a las aulas de clase y no permite cambios profundos, por ejemplo, en los aprendizajes y en los resultados de pruebas nacionales o internacionales. En ese sentido, si bien, digamos, se ha avanzado en toda una política inicial de formación docente que acompaña, que hace seguimiento, digamos, a esta trayectoria, la responsabilidad principalmente está en las instituciones universitarias, en las instituciones quienes formamos. Y muchas veces nuestras instituciones requieren de mayores esfuerzos, de un acompañamiento y sobre todo de un reconocimiento nacional para poder cumplir a esta propia lógica. Por ejemplo, los estándares. Los estándares de formación docente que han, digamos, se han discutido por un largo periodo, los últimos que fueron publicados, tuvieron una discusión cercana a una década para lograr consensuar. Son publicados y a veces no necesariamente dialogan de una forma fluida con las propias políticas institucionales que se proponen en torno a la formación docente y también sobre todo a las capacidades. Por ejemplo, actualmente en el área didáctica de las ciencias a nivel nacional el número de especialistas en esta área es escaso. Sin embargo, como criterios de la acreditación y también de los estándares, es necesario que haya mayores especialistas en estas áreas que se incorporen dentro de las instituciones formadoras.
Pero en ese sentido, disculpa, Joana, en ese sentido el tema de cómo enfrentamos una carencia real, digamos, a nivel nacional a través de este largo país, ¿no es cierto?, que es Chile, y cómo podemos enfrentar esta situación de manera más regional cuando los contenidos que se van estableciendo muchas veces carecen del personal académico o profesorado apropiado. Y al establecerlos como obligatorio, deja de alguna manera amarrado el destino de estas personas y de los estudiantes. Entonces, ¿de qué manera ahí podemos enfrentar esta realidad de que la rigidez con que se organiza la educación escolar viene a poner, yo diría, un amarre, digamos, a que estos colegios puedan tener más libertad de enfrentar situaciones más locales?
Sí, efectivamente, digamos, algo que se ha trabajado en la educación científica es que tiene que ser contextualizada, situada y en conexión, digamos, como con la comunidad. De hecho, se indaga al respecto del concepto de alfabetización científica, que supone que nuestros estudiantes, principalmente del sistema escolar, deben formarse para ser capaces de tomar decisiones en torno a su vida cotidiana. Y yo creo que en ese sentido es necesario, por un lado, una actualización y regularización del currículum nacional, el cual todavía no se ha posicionado, ¿no? Nosotros tenemos una formación básica de ciencias naturales, que además pasa con mucha facilidad de un contexto natural, relacionado con los cuerpos, con las personas, a un mundo mucho más abstracto, ¿no? Y hay saltos. Y luego vuelve y se incorpora en ciencias para la ciudadanía, ¿no? Recuperando una visión mucho más integral y vinculada, digamos, con las situaciones cotidianas. Entonces creo que en ese sentido es muy importante que el currículum tome una postura relacionada sobre cuál es la formación necesaria básica en ciencias para el sistema escolar. Y luego que esa postura dialogue de manera coherente con los requerimientos de la formación inicial, entendiendo que ambos espacios son espacios flexibles que se van a actualizar y que sugieren, digamos, también estar respondiendo a las demandas y al contexto, como por ejemplo la pandemia.
Ahora, en ese sentido, Antonio, ¿tú no ves un problema cuando hablamos de ciencia para la ciudadanía en un nivel de complejidad que requiere entender este tipo de temáticas, cuando la formación disciplinaria, tanto de los profesores como de los estudiantes, al nivel que se está hablando, resulta ser tan, tan menor, resulta ser tan precaria? ¿Cómo ves tú entonces el poder entender esos conceptos que nos pareciera que fueran como tan triviales? Hablar de ciencia de la ciudadanía, ciencia para la ciudadanía, cuando la base yo esperaría que se tuviera disciplinalmente requiere probablemente muchos años de formación.
Muchas gracias. Primero, antes de responder, quisiera aprovechar la oportunidad para nuevamente reforzar la idea de que en este mes vamos a celebrar el inicio de las pedagogías científicas bidisciplinares, en particular con la pedagogía en matemáticas y física, y es una oportunidad y un espacio para dialogar de temas de educación. En ese sentido, yo creo que, tal como decía Johanna, el currículum tiene que dialogar más directamente con los estándares, que ya fue un proceso bastante prolongado en el tiempo para consensuarlo y que nos da una dirección, nos da una hoja de ruta. Sin embargo, si el currículum no se ajusta a esas necesidades, hay dificultades. Entonces, los niveles en los cuales uno tiene que enseñar la ciencia tiene que ser desde el nivel básico, donde uno tiene que entregar las herramientas, la base, lo sólido, para luego construir y poder generar en el fondo personas que tengan capacidad de opinión frente a situaciones cotidianas. Entonces, el espíritu es muy razonable, el espíritu es, los objetivos son profundos. Sin embargo, en mi opinión, hay que mirar muy bien el currículum y establecer cuáles son los temas que son necesarios abordar desde el principio, ya sea desde séptimo a octavo o con las nuevas actualizaciones que se van a realizar en los colegios, poder tener una base científica común, mínima, de tal forma de poder enfrentar estos temas que son más globales, donde se requiere una opinión, pero también se requiere conocimiento sólido.
Sí, y Johanna.
Bueno, yo creo que es muy importante pensar que la formación disciplinar es fundamental para el ejercicio profesional de docentes en ciencias en el sistema escolar, pero también es fundamental para el desarrollo de las personas. Por eso vuelvo y recupero el concepto de alfabetización científica. El conocimiento disciplinar permite el desarrollo de habilidades científicas que están vinculadas con el pensamiento crítico, con el lenguaje, con la resolución de problemas, con la creatividad, que son habilidades que se van desarrollando y que van a permitir que la persona tome decisiones en distintos ámbitos, no solamente en el campo científico. Y estas habilidades, por lo que se ha, digamos, sustentado desde la investigación, deben iniciar el desarrollo desde temprana edad. Entonces yo creo que es fundamental pensar que hay un desarrollo de habilidades que debe iniciarse en la educación parvularia y que luego van a ir, digamos, fortaleciéndose a través de un, digamos, un desarrollo teórico conceptual mucho más profundo. Los estándares, por ejemplo, en el área de ciencias y particularmente en el área de química señala cuatro temas y no son conceptos propiamente tal ni teoría, sino son como cuatro ejes de lo que se ha definido como fundamental para desarrollar el pensamiento químico, por ejemplo. Y en ese sentido, vuelvo e insisto que cuando hay un currículum que pasa de una integración de ciencias naturales a un campo disciplinar en dos, digamos, niveles, primero y segundo, y luego a un campo científico, a un campo ciudadano, evidentemente, digamos, hay como una irrupción en ese desarrollo de habilidades científicas.
Bueno, lo voy a interrumpir para que descansemos un minuto para ingresar a un espacio musical en donde escucharemos la interpretación de Introspección a cargo de Joaquín Bustamante Cuarteto. Bueno, retomando nuestra conversación, habíamos entonces estado conversando acerca de cómo se ha ido proyectando la formación y los requerimientos para la educación científica escolar. En esa misma perspectiva, en lo que corresponde a la formación de profesores a nivel universitario, siempre estamos de alguna manera discutiendo la cantidad de contenidos temáticos que debieran incorporarse en una formación de 4 a 5 años máximo, ¿no es cierto?, como ocurre en lo que es estas carreras. Sin embargo, el poder hablar de una ciencia para la ciudadanía requiere de una madurez, requiere de una visión, requiere de una transdisciplinaridad que muchas veces es difícil de alcanzar en un periodo de madurez de 4 o 5 años para quienes están con ámbitos disciplinarios específicos. ¿Cómo ven ustedes entonces la factibilidad de que tal vez deberíamos ir a una segunda fase de formación a través de postítulo o posgrado, por ejemplo a nivel de magíster, en lo que es formar profesores para una ciencia para la ciudadanía en ese sentido? Antonio, Joana, les dejo la palabra.
Bueno, la experiencia que nosotros tenemos en nuestras carreras bidisciplinares de la Universidad de Chile, lo que nos ha mostrado es que efectivamente es necesario una formación disciplinar de base para luego empezar a abordar articulaciones o conceptos más interdisciplinares. Sin embargo, esto ocurre también con la inserción a la práctica docente. Por lo que hemos visto, y de hecho está implementado en los planes de estudio, que es posible en el último año, que es el ciclo profesional, centrarse en una formación más integrada. De hecho, en los planes de estudios aparece un curso que se llama Didáctica Integrada, que tiene 10 créditos, que busca que a partir de toda la formación inicial, los estudiantes de pedagogía, futuros profesores y profesoras que ya están en la práctica profesional, sean capaces de establecer articulaciones a través, por ejemplo, de proyectos que están vinculados con la ciudadanía. Sin embargo, tenemos una restricción importante que tiene que ver con las condiciones del sistema escolar. Por ejemplo, las condiciones en las cuales se están implementando estos currículos en los establecimientos, las condiciones también de infraestructura, la restricción de los tiempos, porque, por ejemplo, tercero y cuarto medio que trabaja con ciencia para la ciudadanía coincide también con las pruebas de ingreso a la educación superior. Entonces, en este sentido, si bien nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante de incorporarlo al último año, tenemos una restricción que es real y que seguramente, por lo tanto, es necesario acompañar esta formación a través de procesos de especialización, diplomas, cursos o magíster que permitan, digamos, profundizar específicamente en lo que significa una educación en ciencias para la ciudadanía.
Ahora bien, en el espíritu de este desafío que iniciamos en la Universidad de Chile y en las dos facultades, con las pedagogías científicas, también estaba el hecho de que fueran bidisciplinares. Nuestra visión de la ciencia es que finalmente es integrada. Por lo tanto, está ahí en la impronta de nuestros programas, de nuestros planes de formación, en que los estudiantes lleguen a un nivel en el cual logren integrar, ya sea en el área de matemáticas y física o en el área de biología y química, estos conocimientos y poder tener una visión general, pensando también en toda la puesta en escena del tema de ciencias para la ciudadanía. Sin embargo, creo yo que los espacios y los tiempos no son suficientes y que diplomados o magíster, especialmente en el área experimental, en el área indagatoria, serían una forma de fortalecer a nuestros profesores. En la Facultad de Ciencias tenemos muy buenas experiencias con magíster vinculante, de tal forma de que los estudiantes sigan en el proyecto educativo de la Universidad de Chile de la educación continua, piensa en el posgrado luego del pregrado, y en estos programas de magíster vinculante pueden los estudiantes continuar con su formación, profundizando, y efectivamente podría ser un espacio para poder trabajar aún más estos temas que acaban de mencionar.
Bueno, sin duda que probablemente nuestros estudiantes, la Facultad de Ciencias y de Filosofía y Humanidades, como dices tú en esta mención bidisciplinar, nos acerca más a una transdisciplinaridad, a una integración mejor. Pero cuando vemos el tema a nivel país, vemos que muchas carreras de pedagogía son monodisciplinales. Y en ese contexto probablemente están mucho más lejos de poder alcanzar una comprensión de una integración más acabada. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera el Ministerio de Educación, las políticas educacionales a nivel nacional, debieran contemplar que un profesor de la enseñanza básica o media no solamente tiene que tener el tiempo disponible para atender las asignaturas correspondientes, sino que también para atender su continua formación de manera sistemática y profesional. Entonces, no podemos pensar que un profesor está contratado 44 horas para ejercer una docencia y una administración de tiempo completo, porque eso nos está, de alguna manera, cercenando la posibilidad, entonces, de llegar a una verdadera efectividad en hablar de ciencia para la ciudadanía y tener, entonces, una población mejor formada a futuro, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tema?
Bueno, ciertamente es muy complejo porque evidentemente la labor docente es una labor de formación permanente y de actualización, no solamente en el campo científico, sino también en el campo pedagógico, didáctico y práctico. Y eso requiere que hayan espacios para la formación y también para la reflexión sobre la práctica. Lo que las cifras nos muestran es que hay altas tasas de deserción de profesores noveles porque precisamente caen en un ejercicio rutinario y poco, digamos, reflexivo. Y además también la evidencia muestra, bastante, digamos, consolidada, de que la enseñanza de las ciencias es tradicional porque es más fácil enseñar para que se repita que enseñar a pensar científicamente. Entonces yo creo que es muy interesante abrir nuevos espacios de formación y de acompañamiento, por ejemplo, desde que los docentes egresan desde nuestras facultades, acompañarlos en las instituciones para que tengan una buena acogida y para que de alguna u otra forma vayan desarrollando este ejercicio profesional docente a lo largo de su experiencia formativa, de su experiencia, digamos, profesional.
Así es. Bueno, lo voy a invitar a que hagamos una pausa comercial y dejamos paso a la radio.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el próximo jueves 3 de agosto a las 19:30 horas al músico, productor, DJ y miembro del destacado grupo Bajo Fondo, Luciano Superville. Con casi 20 años de trayectoria, este artista se presenta por primera vez en Sala Máster con un concierto para piano y electrónica donde se entrecruzan el género clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias urbanas. Un músico virtuoso tanto en su faceta de solista como con sus distintas agrupaciones, haciendo música para bandas sonoras, series, televisión y diferentes espectáculos. Un talento y versatilidad únicos que lo han hecho colaborar de manera habitual con diferentes íconos de la música latinoamericana. Te esperamos junto a Luciano Superville en un concierto para piano y orquesta en Sala Máster este jueves 3 de agosto a las 19:30 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Textos, pretextos, textos, sones, fanfarrias.
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM.
Bueno, retomamos nuestra conversación en Conciencias y Educación, programa que se genera acá en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y hoy día contamos con dos excelentes invitados, con la doctora en Ciencias de la Educación, la profesora Joana Camacho, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y con el doctor
Antonio Galdames.
Antonio Galdames Silva, director de la Escuela de Pedagogías Científicas y doctor en Química. De modo que hemos venido conversando acerca de qué manera entonces la formación escolar requiere tanto de espacios apropiados y de profesores que se están formando hoy día en la universidad y que están enfrentando entonces principalmente los grandes desafíos como lo que se ha venido planteando en los últimos años de esta formación en lo que podríamos llamar ciencia para la ciudadanía. Tú recién nos comentabas en nuestro recreo, Antonio, el tema de las dificultades de hacer ciencia hoy día a nivel nacional en los colegios, particularmente públicos. ¿Cómo ves esa situación?
Bueno, en ese sentido, y retomando la conversación que teníamos anteriormente, hay dos frentes acá, en mi opinión. Uno es la formación inicial docente en las universidades y otro son las condiciones que tienen que existir en los colegios, particularmente en la educación pública, que es lo que nos compete, donde tienen que estar las condiciones. Cuando uno quiere enseñar ciencia, quiere hacer que tus estudiantes adquieran habilidades científicas, necesitan los espacios, la infraestructura. Tienen que haber laboratorios, tienen que haber materiales para ello, y eso implica recursos. Esas decisiones no están vinculadas a las posibilidades que tienen las universidades, sino que más bien tiene que ver con política pública. Entonces, para mí no es concebible enseñar ciencia sin la práctica. Así que ese es un punto que creo yo muy importante, junto con lo que mencionaba Johanna de los espacios que tienen que tener los colegas, para poder hacer formación continua, para poder actualizarse y además para poder pensar y generar nuevas estrategias aplicadas en el aula. Probablemente los colegas que son más cercanos a la didáctica entenderán muy bien lo que significa la investigación situada y lo que significa traer toda esa información a partir de la práctica para poder generar políticas en el futuro. Entonces, creo yo que es muy importante que en esta discusión no quede de lado el financiamiento para que la infraestructura sea la adecuada.
Bueno, efectivamente en esa dirección probablemente siempre se piensa que los profesores que salen a la enseñanza ya escolar son profesores terminados, o podríamos decir profesores en situación terminal de su formación académica, científica, pero la práctica nos muestra lo contrario. Son profesores que se inician en la carrera académica docente y en ese concepto están sujetos a todos los vaivenes del desarrollo científico-tecnológico y por lo tanto la necesidad de una permanente asistencia en lo que es su formación continua. ¿Cómo ves tú eso, Johanna?
Sí, efectivamente, la investigación ha mostrado que es necesario el acompañamiento de los profesores y profesoras nobles en los primeros años, ¿no? Y se habla incluso de un programa de mentorías. Y en ese sentido, yo creo que nosotros como institución formadora tenemos un rol muy importante porque de alguna u otra forma desarrollamos las bases para que la persona no solamente tenga la conciencia de una actualización profunda sobre su disciplina, sino que también continuamente esté acompañando su ejercicio práctico de una reflexión, de una autocrítica, de una toma de decisiones con respecto a qué es lo que más, digamos, le conviene y requiere para mejorar su ejercicio docente. En ese sentido, yo creo que es necesario ampliar la formación continua en esta vía. Y bueno, nosotros en la Universidad de Chile contamos con una buena, digamos, oferta de programas de formación que evidentemente acompañan y fortalecen la dimensión pedagógica. Sin embargo, solamente tenemos la oferta disciplinaria, ¿no?, de magíster y doctorado que pueden apoyar esa formación disciplinar. Entonces nosotros podríamos estar pensando en nuevas posibilidades de oferta que ayude y estimule, digamos, esto que estamos denominando como ciencias para la ciudadanía. Por otro lado, con respecto a lo que tú mencionabas antes, Antonio, yo quería señalar que evidentemente si estamos hablando de una enseñanza de las ciencias situada, contextualizada, y que principalmente está dentro de lo que queremos nosotros fortalecer, que es la educación pública, también hay que abrir nuevos escenarios y nuevas redes, ¿no? Y Ciencias para la Ciudadanía lo permite, por ejemplo, establecer vínculos con las comunidades, con nuevos contextos, como por ejemplo el proyecto de contextos de encierro que tenemos en la Facultad de Filosofía y que ha contado con participación importante de las dos carreras. Pero también pensar que nosotros podemos enseñar ciencias y educar científicamente, por ejemplo, a través de los museos y de otras realidades que pueden estimular el desarrollo de habilidades científicas y no reducirlo solamente al tratamiento de un contenido específico.
En ese sentido, refuerza aún más la idea de no solamente la infraestructura, que es lo que yo mencionaba recién, sino que también los espacios, los tiempos. No puede ser que existan colegas que ejerzan en el colegio y que estén toda su jornada en sala directa. Tiene que haber un espacio para preparación de material, tiene que haber un espacio y un espacio físico también para poder recibir a los estudiantes, para sus consultas, para que haya una relación más directa entre profesor y alumno. Por lo tanto, ese es un tema que creo yo que no hay que dejar de lado. Y lo segundo es la formación continua. Efectivamente, pensar en magísteres integrados, donde tengan la disciplina, la didáctica, la pedagogía juntos, y de esa forma poder conformar profesionales que sean capaces de enfrentar problemas integrados. Los problemas ambientales son problemas que requieren, que son multidisciplinares y que requieren soluciones de ese estilo, requieren visiones de distintas disciplinas y especialidades, y que podría ser un espacio, un futuro magíster, por ejemplo, sería muy interesante, un magíster en esa área que permita dar esa última parte, como decía el señor decano Morales, que efectivamente permitan dar esta visión junto con la integración de los espacios de la comunidad que Johanna nos acaba de mencionar, que también son bastante relevantes. Hacer partícipe a la comunidad en todo aquello.
Sin duda. Mira, volviendo un poco al tema de lo que ha sido el impacto de la pandemia, el Ministerio de Educación ha estado de alguna manera tratando de hacer muchos esfuerzos en que los estudiantes vuelvan al colegio, vuelvan a la presencialidad. Ha habido una gran pérdida, ¿no es cierto?, en ese sentido. También los informes del CIMSE nos han mostrado no solamente que ha bajado el rendimiento escolar, sino que también nos ha mostrado que más del 50% de los estudiantes no cumplen satisfactoriamente los objetivos trazados para su formación en la enseñanza media. Y ustedes deben haber estado vivenciando en estos últimos dos años, prácticamente 2022 y ahora 2023, los estragos de la formación que tuvieron los estudiantes que el 2020-2021 salieron de cuarto, tercero medio, y ahora vienen quienes estaban en primero y segundo medio en esos dos años. ¿Cómo ven que ha respondido las instituciones universitarias para lo que significa entonces los vacíos que probablemente han traído todos estos estudiantes?
Yo creo que sin duda es una preocupación entre los cargos directivos, los comités académicos, de cómo apoyar a los estudiantes en este proceso. Y a mí me da la impresión de que en este sentido se necesita fundamentalmente buscar estrategias sólidas para poder apoyar a estos estudiantes. Por más esfuerzos que hagamos, de todas formas, hay un daño en su formación, hay un daño incluso en aspectos que tienen que ver con la emocionalidad. Así que yo creo que deberíamos con mayor razón mantener el vínculo con nuestros titulados y nuestros egresados y dar un soporte adicional que en otras oportunidades o en otras épocas no ocurría. Y nuevamente el espacio del perfeccionamiento continuo y del espacio en diplomados, magíster o todas las estrategias que se piensen ayudarían a aquello. Pero yo creo que es algo que ha salido muy dañado y perjudicado es las habilidades experimentales, el manejo de material. De una u otra forma, los colegas han encontrado estrategias como para poder favorecer la efectividad del aprendizaje, pero de todas formas en ciencias es mucho más duro. Entonces, creo yo que eso es una obligación que tenemos y un desafío para el futuro con estas generaciones.
Bueno, en la línea de los desafíos que propone Antonio, creo que es muy importante también que nosotros como institución formadora repensemos la propia enseñanza después de la pandemia, ¿no? Creo que es una oportunidad de darnos cuenta que es necesario el desarrollo de otro tipo de habilidades, por ejemplo, vinculadas con el desarrollo tecnológico, con las redes, que de alguna u otra forma habíamos desestimado y que vemos que hoy en el mundo es muy importante. También es cierto que la situación es compleja porque estamos frente a nuevas generaciones que no solamente estuvieron 2 años de formación a través de las pantallas, sino que también son conscientes y más sensibles, por ejemplo, en términos relacionados con la salud mental, con el género y con otras dinámicas que les afecta. Y en ese sentido, yo creo que hay como 2 líneas estratégicas. Una es, como ya lo ha propuesto la UNESCO, es transformar nuestra propia enseñanza y quizás repensar nuestros perfiles de egreso, pensando que estamos desarrollando profesionales para nuevas generaciones que van a estar, digamos, llenas de incertidumbre. Y por otro lado, yo creo que si bien, digamos, hay vacíos en la formación y que es necesario acompañarlos, reforzarlos y que seguramente eso va a reducir los procesos de formación y los planes de estudio, también yo creo que es importante reconocer y valorar otro tipo de habilidades que sí han podido ser desarrolladas en conjunto con los estudiantes. La experiencia que nosotros hemos tenido con las 2 carreras de pedagogía científicas es muy importante porque hay una tremenda disposición de participar, de ser activo y de encontrar resoluciones conjuntas. Por ejemplo, las 2 carreras de pedagogía científica participaron de manera muy activa con 151 estudiantes de 230 a nivel nacional en el plan nacional de tutorías comunitarias que ha impulsado el Ministerio de Educación dentro del programa de reactivación. Entonces yo creo que acá el desafío es muy importante, es institucional, de repensar nuestra enseñanza, de repensar nuestra formación y sobre todo de trabajarlo también en conjunto con nuestro estudiantado, que son estudiantes de nuevas generaciones.
A mí lo que me ha llamado la atención es que el MINEDUC ha estado de alguna manera buscando mecanismos de reforzar estas falencias que ha generado la falta de presencialidad derivada de la pandemia. Y ahí ha salido una serie de medidas, acompañamiento a través de estudiantes universitarios, buscar formas de tutoría, etcétera. Pero me ha extrañado el no comprender que las universidades están recibiendo estudiantes de menor formación, de menor cantidad de conocimientos, pérdida de tiempos en que habilidades y madurez debieron haber alcanzado, y están llegando a un nivel universitario con deficiencias. Pero de mi parte no lo he visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar si el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos por, de alguna manera, al sistema de educación pública, universitaria, reforzar con recursos que permitan un mejor acompañamiento y una, podríamos decir, un periodo de apoyo adicional a lo que normalmente las universidades hacen.
Bueno, en el Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Universidades del CRUCH, el cual, digamos, tuve la oportunidad de representar la Universidad de Chile este año, vemos con mucha preocupación que, si bien, digamos, es un tema importante la educación dentro del gobierno actual, no hay un presupuesto definido, es decir, no hay una prioridad explícita. Y en ese sentido, vemos con mucha preocupación que finalmente somos las instituciones de forma autónoma quienes tenemos que hacernos cargo, sobre todo instituciones públicas que ya tenemos un presupuesto bastante restringido, de estas falencias, ¿no? Y de responder a la formación de nuevos profesionales, considerando que hubo 2 años de una formación débil. Yo creo que en ese sentido es muy importante la red, el apoyo, digamos, político de las universidades formadoras, en este caso del CRUCH, frente al Ministerio de Educación para, en cierto sentido, poner sobre la agenda la prioridad de la educación y especialmente de la formación docente. Porque lamentablemente en las políticas públicas es un tema que ha estado instalado, pero que no ha tomado la urgencia que nosotros consideramos relevante.
Más aún cuando las proyecciones que nos muestran las estadísticas nacionales de que para el 2030 se requeriría una reposición de unos 30.000 profesores y que aproximadamente, podríamos decir sin mayor equivocación, entre 8.000 y 10.000 profesores en el campo científico. Y si uno ve la progresión de egresados, probablemente no vamos a alcanzar a llegar a esa meta a nivel nacional, podríamos decir, el atenuante de que además, probablemente, según los datos que manejamos, uno de cada cinco estudiantes se baja en los primeros años de ejercicio ya de la profesión. De modo de que, frente a esa situación, yo creo que en la medida en que no haya una política complementaria, compensatoria, las universidades se van a ver en serias dificultades de lograr las cifras necesarias que el país requiere en sus egresados. Más cuando todos sabemos que el aporte de lo que representa la gratuidad en el pago de los aranceles a las universidades públicas está muy por debajo del valor real que les cuesta a estas instituciones formar este tipo de profesional. ¿Cómo ven ustedes esa situación que se nos está planteando para estos próximos 7 años prácticamente?
Yo creo que es una situación compleja, porque finalmente nosotros como instituciones públicas tenemos una obligación, y la obligación es dar la educación de calidad que se exige. Por lo tanto, esos compromisos los vamos a asumir las propias unidades. De una u otra manera, son los colegas que ejercen la docencia los que se van a llevar la gran carga en aquello. Por lo tanto, es muy importante centrar un punto en ese, que hay que dejarlo claro. Aquí se necesita más recurso y financiamiento estructural con la finalidad de poder dar la calidad que se espera y además resolver las situaciones que ya hemos conversado hasta hace un rato.
Claro, y por otro lado, digamos, también está la presión de las propias universidades, quienes formamos docentes de ciencias, pero también, digamos, de otras áreas, de contar con los criterios para poder, digamos, acreditarse, ¿no? Que digamos, de alguna u otra forma instala un modelo de formación, y que muchas veces este modelo de formación no ha sido acompañado, digamos, de un presupuesto adicional, contemplando el costo que tiene formar profesores, y particularmente en nuestro caso, ¿no?, que son profesores y profesoras bidisciplinares de ciencias, con una formación, digamos, muy sólida, pero también, digamos, muy sobrecargada, ¿no?, porque tienen formación disciplinar, tienen interdisciplinar, tienen las prácticas, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es muy importante conversar, abrir nuevos espacios de discusión sobre las exigencias que tenemos como institución formadora para poder, digamos, alcanzar esos estándares que se esperan. En nuestro caso como Universidad de Chile no estamos en una situación tan crítica, ¿no? Cuando vemos la realidad nacional de universidades, por ejemplo, de otras regiones, es lamentable cómo, en vez, digamos, de aumentar y esta expectativa de formar profesores y profesoras para el contexto y para que, digamos, contribuyan al desarrollo de cada una de las regiones, vemos que se están disminuyendo las matrículas, que las personas, digamos, emigran principalmente hacia Santiago, y también vemos como mucha preocupación que a veces es necesario incluso llegar a cerrar los propios programas.
Sí, bueno, efectivamente se nos ha ido siendo el tiempo nada y estamos próximos ya a cerrar, pero antes, muy brevemente, pedirles una opinión ya muy sucinta. ¿Qué experiencia positiva nos ha dejado la pandemia en términos de formación a distancia? ¿Qué ven ustedes ahí?
Yo creo que hay muchos elementos que son positivos, que hay que recogerlo, hay que repensar la docencia. En particular, la posibilidad que tenemos en nuestros estudiantes de generar la autodisciplina, el estudio, de manera independiente. Yo creo que ese, en virtud de las herramientas tecnológicas, es algo que es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar.
Bueno, yo creo que el tema más importante que nos dejó la pandemia es la flexibilidad, de darnos cuenta que es necesario, por ejemplo, tomar decisiones con respecto a qué es lo fundamental en la formación, de darnos cuenta que efectivamente podemos flexibilizar, por ejemplo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se pueden diversificar las estrategias, que se puede diversificar la evaluación. Pero yo creo que lo más importante es cómo nos ha enseñado a repensar la presencialidad, ¿no? La facilidad, por ejemplo, de acceder a nuevas tecnologías, a nuevos formatos, para, por ejemplo, entrevistar a personas que están en otro país, para establecer redes, conversaciones, intercambios. Yo creo que eso ha sido, digamos, lo más fructífero. Evidentemente hay situaciones un poco más complejas, pero también hay nuevas posibilidades, ¿no? Con estas nuevas generaciones que hemos tenido que vivir 2 años de confinamiento, pero que de alguna u otra forma, seguramente en el mediano plazo, vamos a entender cuáles son las ventajas, digamos, de haber estado enfrentado a un nuevo escenario.
Bien, gracias Joana y gracias Antonio. Nos quedan muchos temas que podríamos seguir conversando y creo que vamos a tener que aprovechar este mes de especial de aniversario en que celebramos entonces nuestro 20º aniversario de puesta en marcha de formación inicial de las carreras de pedagogía científica en la Universidad de Chile. Así que los invitaré para próximas oportunidades de celebración. Tendremos una serie de otras actividades, foros y conversación en nuestro campus. Así que, bueno, un sentido agradecimiento a la doctora Joana Camacho, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y experta en el campo de la educación científica. Del mismo modo, mis agradecimientos al profesor Antonio Galdames, director de la Escuela de Pedagogía Científica, doctor en Química, que nos han acompañado en esta oportunidad. Yo, Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencia, agradezco a todos nuestros auditores y auditoras el haber compartido este espacio en el día de hoy. Muchas gracias.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.